fue en busca de un triunfo a preguntarle a la doctora chilena del gas chileno Emiliano Seca si era Jimena o Ximena.
se quedó
espatarrado, perdió. Lo trataron de Atlántico, que está bien, es un Jimena. Atlántico para ella. Es Jimena, como le dicen en Chile, aunque se escriba Ximena
con X. Yo creo que acá también las Jimenas con X le decimos Jimena.
Capaz que es de Fray Bentino, es un problema. A ver, acá una oyente nos pone la X en el castellano antiguo, se pronunciaba como J. Mi hija se llama Ximena y le decimos Jimena. Es un hermoso nombre, ¿no? La esposa del Cid campeador.
Ximena.
Ximena sería la
palabra. Sería Jimena, en las traducciones al español contemporáneo es Jimena con J.
Lindo tema este para meternos en una columna de Inés Bortagaray. Parece que vamos por buen rumbo.
No toquen nada.
Llegó Soy Santander, tu nuevo programa de beneficios. Para participar, solo tenés que pedir tu nueva tarjeta en soysantander.com.uy. Empezar a sumar puntos con todo y canjearlo por viajes, tecnología, electrodomésticos, muebles y cientos de productos sin moverte de tu casa.
No toquen nada.
Toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas para no ser esclavos. Para obtener mi propia música, toda la vida descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo
columna sobre la autocrítica con Inés Bortagaray y esta columna que arranca con Emanuel.
Sí, estábamos escuchando al mexicano Emanuel con Toda la Vida. Es una canción que no le pertenece a Emanuel, es de Lucho Dalla. Surgió en el año 1984 y habla de un hombre que busca su libertad toda la vida, intentando no enamorarse, pasar nomás un buen rato y no le sale.
Toda la vida, toda la vida.
Bueno, es una canción sobre lo que les decía, pero también es una canción de alguien que se revisa ante el espejo y es capaz de hablar de sus errores, ¿no? De toda la vida poniendo trampas al olvido, como un idiota enamorado, desmadejado, aburrido, que se conforma. Esto nos lleva en un tobogán muy directo a la autocrítica. ¿Y por qué traje la autocrítica hoy? Bueno, tiene que ver con la columna sobre la nada, la columna anterior. Esa columna dio pie a esta sobre la autocrítica porque yo traje una canción, poema, no sé si se acuerdan, de Guillermo de Poitiers o Guillermo de Aquitania, que había sido un trovador en lengua provenzal, y había traído esta canción elogiándola como una canción naif, con un aire candoroso. Y tuve un error. En realidad, el poema que leí es perfectamente, sí, atribuible a Guillermo de Poitiers. No hay un error en ese sentido, o sea, sí es el autor, pero no traje una traducción de la que pueda enorgullecerme. Uh-huh. Y ese error me pareció, bueno, importante traerlo acá para explicar que existen traducciones, varias traducciones de personas muy prestigiosas, y yo traje una traducción anónima. Eso
tenía
es
a las pocas horas tu correo de autocrítica. Ya.
A las pocas horas de volver, sí, de la radio,
encontré ahí.
Debo decir que nadie me avisó, solo yo encontré, porque me había quedado prendada de este poema. Y fue acá, creo que fue acá, exactamente en un momento que voy a leer ahora, cuando yo dije, che, es muy raro esto que estoy leyendo, es muy rara esta traducción, me gustaría ver alguna versión un poco más autorizada, y ahí me di de bruces, o puedo decir que tuve la suerte de encontrar un artículo del poeta y licenciado en letras Francisco Alves Francese. Él en su página consigna 5 traducciones de este poema. Oh. Y de gente tan prestigiosa como Leopoldo María Panero o del brasileño Augusto de Campos, cuya traducción toma el poeta uruguayo Eduardo Milán para hacer una canción. Entonces yo dije, pero qué despropósito haber traído
una traducción anónima cuando había,
claro,
tan ilustres nombres de la traducción.
No es, o sea, quiero decir, para tratar de consolarme, yo decía, bueno, no es un error del tamaño de atribuirle instantes a Borges, uh-huh, pero es un error discreto que me... Bueno, no puedo decir yo discreto, es un error.
Un error.
No es discreto.
Y acá viene la autocrítica.
Sí, es un error, y sobre todo que no condice con el cariño que doy fe que me despiertan las columnas y lo que me divierto preparándolas. Entonces dije, bueno, voy a llevar el momento este en que yo dije, esto es un poco extraño, en lo que yo traje de Poitiers, que decía... no sé ni a qué hora nací, no estoy alegre ni triste, no soy ni mala gente ni buena gente, asterisco, ni mala gente ni buena gente, ¿qué es eso? ¿No? Dije, qué raro, ¿no? Un poema escrito en el año 1000, él vivió entre el 1071 y el 1126, ¿cuál sería el origen, que fue traducido, que está en internet, es fácil de conseguir?
Buena gente y
como
mala gente.
Mala gente y buena gente. Y no puedo ser de otro modo, porque así me hizo la noche sobre un monte muy alto. Esta fue la que yo traje.
Bien.
Ahora vamos a la misma estrofa según Panero.
Un traductor calificado.
No sé en qué hora yo nací, no estoy alegre ni dolido, no soy de aquí ni de más lejos. Veo a mi cuerpo caminar despacio. Que así una noche fui embrujado bajo la luna en la montaña.
Opa.
Dista, ¿no? Un
sí,
poco.
Dista.
¿No?
Sí.
Porque el otro terminaba sobre un monte muy alto, porque así me hizo la noche sobre un monte muy alto. Panero termina que así una noche fui embrujado bajo la luna en la montaña. ¿Tá? Y voy a la misma estrofa, según Augusto de Campos, traducido por Milán, ¿no? Llevado a canción por Milán. Yo no sé cuándo fui alumbrado, no soy alegre ni exaltado, no soy hablante ni callado, ni le hago caso. Acepto todo lo que es dado como un acaso.
Uf, ¿cuántas versiones?
Es apasionante.
Sí.
Y bueno, son mil años también, ¿no? Es mucha distancia.
Es apasionante y es una invitación muy directa a hablar de la traducción y sí. hablar de las variaciones que se disparan a partir de las traducciones. Y esa hubiera podido ser una linda columna que no descarto para nada que pueda volver. No hace falta mucha excusa para hablar de eso, y sería lindo. Estoy pensando en Silvana Tansi, que ha escrito sobre las traducciones y sobre estos juegos. Sería lindo pensar en un ciclo, así como hubo de los prosaicos.
Vamos produciendo el aire, perfecto. Me gusta.
Parece muy bien. Silvana, colaboradora, ha sido de esta casa, así que no habría problema.
Es un tema que a mí, sin saber nada, me atrapa mucho, me da mucha curiosidad el de las traducciones.
Sí, bueno, esa hubiera podido ser una columna. Yo traje la columna sobre la autocrítica, porque la autocrítica es un tema que a mí también, como el de las traducciones, me interesa mucho y me cinchó un poquito más esta vez. En el cine, para hablar de autocrítica, que es esta capacidad de revisar, ¿no?, nuestras acciones y poder interpelarlas o verlas con la capacidad de análisis, una capacidad crítica básicamente, pero vista frente al espejo. En el cine ha sido todo un buque insignia en toda la filmografía de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Ah. O sea, esos personajes de Woody Allen en general son personajes que conviven muy, muy rotundamente con esta capacidad. Es como si tuvieran unas branquias especiales para mirarse, para auscultarse y para ser despiadados, ¿no?, consigo mismos. Podríamos diferenciar entre autocrítica y crítica. Yo creo que en el cine en general, cuando pensamos en crítica, la crítica, esto es un tema muy grande, la crítica subyace y se hace tema, ¿no? Cuando pensamos, bueno, de qué se trata una película y nos vamos más allá de la peripecia del personaje a hablar de... es una película que desnuda las tramas secretas del abuso o de la esclavitud o de
el ciberespionaje
o del sistema capitalista o de la monogamia. Bueno, estos son los temas, no hablan necesariamente de los personajes, hablan de algo que está por debajo. La película, yo creo que cuando aparece el tema antes que el personaje, hay un problema. Porque para mí lo más interesante es cuando es el personaje el que te lleva de las narices y vos descubrís el tema ahí subyacente, ¿no? Mucho más abajo. Pero voy a no entrar en esa disquisición, que sería también linda para otra columna. Para quedarme con los personajes, y antes citaba a Woody Allen y citaba a esta manera de mirarse sin compasión, ¿no? Y a un fenómeno que podría llamarse como sacar los trapitos al sol. Sacar los trapitos al sol viene siendo lo que hacen estos personajes, y yo diría que en el mundo se puede dividir...
Qué lindo, a Darwin le encantaría dividir entre dos tipos de
entre
personas.
Entre dos tipos de personas.
Ya a mí me gusta también.
Tipología, sí.
Sí, los que conocen la autocrítica y la practican, y los que no.
Bien.
Básicamente, sí, algunas personas no han descubierto todavía la autocrítica. Por lo general esas personas se jactan de ser como son, exigen del mundo una dosis especial de tolerancia, dicen cosas como yo soy así, así es como soy, soy una persona muy franca, soy una persona muy honesta, dicen cosas como honestidad brutal, dicen cosas como yo siempre digo, y dicen cosas como yo soy de los que piensa que, y no se... no se interpelan, no se miran al espejo, ¿no? Y por otra parte, después están los otros, que muchas veces tienen una gran dosis de autocrítica.
Dentro de los de autocrítica hay quienes tienen una dosis elevada.
Mayúscula.
Sí.
Y se escudan en ella como si fuera una vía que también los termina excusando de sus errores. Se equivocan igual que los otros, los que no tienen autocrítica. Pero estos dicen todo el tiempo cosas como yo soy horrible, soy una persona tan llena de defectos, tan fallida, tan enormemente fallida. Dicen cosas como mejor no tengas expectativas de mí porque te vas a frustrar. Dicen cosas como yo te avisé, el que avisa no traiciona, yo era así, ¿no? Los que tienen un exceso de autocrítica suponen en el fondo que exponiendo todo ese prontuario, desnudando toda esa miseria, van a conseguir como un permiso especial, como un pase verde, para ser como son, porque ellos son los que primero conocen sus imperfecciones. Entonces pueden decir que yo te avisé, ¿no? Bueno, son especies muy comunes y muy problemáticas las dos. Igual, por supuesto que nos quedamos con los autocríticos, aunque tengan, aunque puedan tener esta sobredosis.
Que no conocen la autocrítica.
Sí.
Acá dice que te falta una categoría, Inés, y que Darwin estaría a los gritos pidiéndola, que es la de la autocrítico de los demás, ¿no? Y la autocrítica, la autocrítica ajena. Que acá se ha explicado
que
muchísimo
hacer autocrítica,
y esa categoría es la que hay que hablar, dice, la autocrítica ajena, la autocrítica a los demás. Ya venimos para la segunda parte de la columna de Inés.
No toquen nada.
Estar conmigo si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no. Como bebé caigo pero si redondo en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor.
Una columna sobre la autocrítica, segunda parte de Inés Bortagaray.
Sí, estábamos escuchando a Ed Maverick con Fuentes de Ortiz. La canción creo que cuenta desde un lugar acaso un poquito pasivo-agresivo, justamente el lugar de quien pone en la otra persona como una especie de deuda o de responsabilidad, ¿no? Yo estoy esperando una respuesta tuya, por qué sos así, por qué me haces sufrir. Apenas se declara como inseguro, pero en realidad básicamente no parece él apropiarse de demasiadas razones como para el autoanálisis. Está como poniendo en la otra persona todas las respuestas, ¿no? Para entender por qué no están juntos. Igual la canción me parece muy hermosa, por eso la traje, pero me pareció lindo pensar en el otro, el que exige la autocrítica y no necesariamente el que se la autopropina. Y esto me lleva a otro asunto, que es el dichoso no sos vos, soy yo.
Lo contrario, sí.
Sí, lo contrario. El no sos vos, soy yo es una especie de epicentro clásico del autocrítico. Lo dice alguien que supone que la autocrítica es una cualidad que conoce a la perfección, hasta la llega a ostentar. Se echa la gasolina, se enciende el fósforo y se lo tira.
Hay un buen sticker de eso, ahora te lo paso.
Absorbe toda la responsabilidad en lo que sea que ocurra, impide al otro de cuajo dialogar con esto, ¿no?
Es un monopolizador de la autocrítica.
Ahí está, no sos vos, soy yo, es no tenés absolutamente nada que hacer acá, no se puede dialogar con no sos vos, soy
claro.
yo, ¿no?
Bueno. No quiere dialogar no sos vos, soy yo.
Bueno, y... pasando del cine al asunto, al ámbito literario, quería contarles que empecé a leer una novela de Cristina Peri-Rossi que se llama La Insumisa. Y en La Insumisa, Cristina Peri-Rossi empieza contando su primer amor, y su primer amor que fue con su madre. Es un capítulo divino, que empieza diciendo: la primera vez que me declaré a mi madre tenía 3 años. Según los biólogos, los primeros años de nuestra vida son los más inteligentes. El resto es cultura, información, adiestramiento. Yo tenía propósitos serios: casarme con ella. El matrimonio de mi madre, del cual fui un fruto temprano, había sido un fracaso y ella estaba triste y angustiada. Los animales domésticos comprenden instintivamente las emociones y los sentimientos de los seres y procuran acompañarlos, consolarlos. Yo era un animal doméstico de 3 años. El escaso tiempo que mi padre estaba en casa, aparecer y desaparecer sin aviso era una forma de poder, discutían, se hacían mutuos reproches y por el aire, como una nube negra de tormenta, planeaba una oscura amenaza. En cambio, mi madre y yo éramos una pareja perfecta. Teníamos los mismos gustos: la música clásica, los cuentos tradicionales, la poesía y la ciencia. Compartíamos los juegos, las emociones, las alegrías y los temores. ¿Qué más podía pedirse a una pareja?
Fragmento de La Insumisa, de Cristina Peri-Rossi.
Sí, el capítulo sigue, y yo pensé, entiendo que es oblicuo el salto de la autocrítica a este pasaje, pero puedo explicarlo, creo que puedo explicarlo. Me parece que hay una especie, así como había una subvariante de autocrítica que se medía en el volumen, ¿no? Dentro del espécimen sumamente autocrítico, estaban los normalmente, razonablemente autocríticos y los excesivamente.
El autocrítico hipertrofiado.
Bueno. ¿Sí? Y en este caso, yo creo que, y sobre todo como materia literaria, hay una pregunta que se desplaza de qué pasa cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Y esto se convierte en una razón literaria, pero miramos también lo que fuimos en la infancia. ¿Cabe ahí, o sea, desnudar ese candor, esa inocencia, esa mirada todavía inexperta sobre los asuntos de la vida y del mundo, cabe ser vista con el látigo duro de la autocrítica, o podemos tenemos permiso para distanciarnos, casi objetivar esa instancia, ¿no? Casi verla realmente a través de, de la extrañeza que te permite haber vivido.
¿Dónde pones ese límite? Como las vacunas, te digo, 12, hasta 12, 12 a 17, porque muchos lo hacen con la juventud y la adolescencia, ¿no?
Sí, yo en realidad no estoy hablando tanto de mirar como ni condescendientemente ni tampoco despiadadamente. Digo, ¿qué pasa cuando uno se mira a sí mismo desde un lugar de madurez y desde un lugar de sí, sabiduría? Para interpelar eso que uno creía cuando era niño.
Bueno, da la impresión de que esa ruptura la está haciendo Peri Rossi cuando se refiere a sí misma como un animal doméstico.
Un animal doméstico de tres años. Sí, bueno, no sé, vos me estás preguntando como números.
¿Hasta qué edad no se es responsable?
No, es que hasta qué edad esa mirada se puede alejar con cierta aprobación de alejarse de esa mirada, digamos, ¿no?
Sí.
Quedó abierto.
Sí, yo no sé si es autocrítica o no, es un pasaje precioso, pero para mí hay un parentesco entre la autocrítica y ese repaso presuntamente objetivado de lo que fuimos, creímos o descreímos. Y me parece que ahí hay una especie de matriz literaria importantísima.
No te vamos a contradecir, Inés. No nos mires como para... Me parece que queda ahí
flotando. Queda para pensarlo.
Queda para pensarlo. ¿Con qué canción cerramos para pensar?
Bueno, vamos a cerrar con una versión que me pareció muy, muy espléndida de Ciega Sordomuda de Shakira. Ajá. Esta vez la vamos a escuchar por un trío de Adrogué llamado Los Reyes del Falsete.
Espectacular.
Se me acaba el argumento y la metodología, cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. Porque este amor ya no entiende de consejos ni razones, se alimenta de pretextos si le faltan pantalones. Este amor no me permite estar en pie, porque ya hasta me ha quebrado los talones. Aunque me levante volveré a caer, si te acercas nada es útil para esta inútil. Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste y testaruda. Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte.
Disfruta, Ricardo, como loco, este final de la columna sobre la autocrítica de Inés Bortagaray con esta elección que ha tenido para escuchar este gran tema hit de Shakira, Ciega, Sordomuda,
del drogado en Adrogué.
Sí, del trío de Adrogué, Los Reyes del Falsete. Gracias, Inés.
No toquen nada.